ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah!
Oye, a ver, esta quita, a ver, tócame aquí, güey.
¿Sí? Sí. ¿Qué tienes ahí, güey?
¿No sientes como que estoy caliente?
¿Un agujero? ¿Como que estás caliente? ¿Ah, tienes fiebre?
No, creo que sí, güey, creo que sí.
Déjame ver.
A ver.
No, creo que sí tienes fiebre, güey.
¿Pero por qué tienes que usar el termómetro rectal, güey? No te pases.
Es que bueno, es el más preciso, es el más preciso. Es el de bebé.
Es el más exacto.
¿Ya tienes termómetro de bebé o no?
Ya tengo, pero ya no es tan indispensable el rectal, no. Porque ahora hay de los que...
Una pistolita,
¿no? Que les toma la temperatura.
Porque a mí, cuando era bebé, según me reportan, pues te dejaban ir un termómetro por el fúfaro.
Sí, un termómetro rectal, ni modo.
Ahora, es buena idea estar metiendo raro, una cosa... Güey. ¿Te sientes raro, de veras? Porque sí. Es que es por el día de la semana, se llama martes, y es un día raro porque no es ni el inicio. Además, es martes 13, güey, y mientras más me... dices, pues,
ya
las,
sé,
las
sí.
Espanto, güey.
Y hace martes mucho calor.
13. Sí, sí hace calor. Oye,
¿qué mamartes?
¿De veras te sientes mal? ¿De veras te sientes mal?
Sí, güey, yo creo que tengo fiebre de primavera.
Yo creo que lo tienes... fiebre de primavera.
La fiebre de primavera, el fenómeno científico que aumenta nuestro deseo sexual enormemente.
¿Con la fiebre de primavera?
Okay. Sí, es una realidad, ¿eh? Parece ser que no es un invento lo del burro en primavera. Imagínate cómo está el señor Van Rankin en este momento.
Es cierto. Ah, estar pedo.
Y les confieso algo.
¿Qué?
Tengo fiebre de primavera y seguimos en cuarentena.
Ni modo. Y yo que tenga fiebre de primavera, estoy en México solo. O sea que
también estás en cuarentena.
No, ya me he estado matando, o sea, ya de plano. Hoy tuve juntas y cosas en la mañana de mis negocitos de Bombivat, que les tenemos sorpresas pronto, ¿eh? Pronto ya van a poder comprar los productos, por ejemplo, en Amazon. Pero bueno, eso
se los diré luego.
Pero, sí, pues me he tenido que matar solo un par de veces, güey, el día de hoy. Y sí, a lo mejor es la primavera, güey. A lo mejor es eso, que anda uno medio acá, medio predispuesto a la jariosidad. Pero bueno, eso se arregla fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda a tu cuarentena?
12 días.
Perdón que me meta yo en lo que no me importa. ¿12 días?
11, de hecho. 11 días. Ya estoy en la recta final.
11 días de que acaba la cuarentena oficial, pero falta que haya voluntad, ¿no?
No, pues la contraparte también ya está resintiendo también la cuarentena. Ya dice, ¿ya? Sí, ya pide guerra.
Ah, bueno, pero si es así, está muy bien.
Es poco lo que se puede hacer. Pues es que acaba de parir hace 4 semanas.
Bueno,
falta.
Pero...
Sí.
Digo, ¿no?
Opciones, o sea, hay.
No hay que ser así.
Bueno, pero más allá de mi vida personal y mi vida privada, está este fenómeno científico.
Digo, ya que estamos hablando de eso, ok, está bien.
Espero que esté oyendo el programa, ¿verdad? Ojalá.
Para que se apiade, yo digo, se acomeda, ¿no?
Es que sí, y además como que el último tramo del embarazo, tampoco creas tú que es así muy, muy...
No, pues no hay nada, ¿no?
No, pues casi no, porque era una cosa muy incómoda y demás.
No, porque
¿no?
Hay ciertos peligros, ¿no? Quieres que el niño salga con un chipote. O sea, está bien.
Sí, que nazca tuerto, no, ¿verdad?
Morado, pues no, güey.
Con la mollera sumida, dice el nuevo.
No. Wow. Todavía tiene mollerita, ¿no? Se le cierra dentro de mucho. A mí la mollera siempre me dio muchísimas ansias.
Da muchísimas ansias.
Para los que
ansias,
no sepan. No se acaba de cerrar los huesos del cráneo para que pase el bebé por el canal y llegue al mundo. La cabeza pues se tiene que hacer más delgadita, ¿no?
Se deforma la cabeza de los bebés al nacer.
Sí, no están cerrados los huesos. Entonces tiene ahí una cosita que le pulsa. Y si te fijas,
se ve
el latido del corazón y todo. Sí, no, y ahí está el cerebro abajo. O sea, es una cosa que a mí me da muchísima ansia.
Paquita del Barrio sabe mucho de cómo resolver ese tema. De la fontanela, le llaman los médicos, es el término correcto, para la mollera. Es que palabrejas que oye uno cuando anda en estos
Saludos
temas.
A todos los molleras sumidas que votaron por Morena, que nos oyen. Saludos a todos, bola de...
De veras, güey, de veras. Es que sí. La oposición no entiende que insultar al electorado no funciona, al contrario, le funciona al oficialismo.
Dejémonos de oposición y no oposición.
¿Quién empezó a decir que los que votamos por la 4T tenemos la mollera sumida,
Nos ¿quién empezó? Uno de los gobiernos más mierdas que hemos tenido en años.
Perdón, yo voté por Claudia Sheinbaum y estoy muy feliz con mi voto.
Yo estaba hablando de López Obrador, que tenemos hoy noticias de López Obrador. Les
también
tengo
voté
una
por él.
Cosa. Sí, yo no. Ni por Sheinbaum, pues, pero.
Y la doctora Sheinbaum lo está haciendo muy
saludos,
bien.
Molleritas sumidas.
Bueno, si tienen problema con su mollera sumida, Paquita, la del barrio, tiene la solución.
Con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita, en la parte de arriba.
Ajá.
Ya ves que se le siente un hoyito ahí. Ahí le chupas fuerte, fuerte, fuerte.
Y ya.
Pero ¿por qué? Yo creo que eso es una muy mala idea, ¿eh? O sea, no hay que estarle chupando la cabeza al bebé. Ahora imagínate un pobre bebé que de pronto llega Paquita, la del barrio, y lo empieza a chupar, güey. Fuerte. No.
Si
no
tú fueras
eso.
Bebé, ¿te hubiera gustado que Paquita, la del barrio, te chupara la cabecita? Así fuerte,
la verdad,
fuerte.
No mucho. Ahora,
no,
igual
porque
y si no.
Puede ser
no.
peligroso. Consulte a su pediatra.
O sea, sí, yo creo que no es buena idea estarle succionando la fontanela a un bebé, ¿eh? Ahora, oye, esos remedios, ¿qué?
Tengo un chiste, a ver si te acuerdas de este chiste. Llega una mamá con su bebé de unas 2 semanas de nacido a que le hagan la circuncisión, a que le quiten el prepucio, ¿no? Y entonces llega con el bebé y le dice el bebé al doctor, ¡Pellata! Y el doctor, ¡guau! Tiene 2 semanas de nacido. Y no solo sabe que soy doctor, sabe que soy pediatra. No, doctor. No es su especialidad. Le está preguntando que si usted es el que le va a pelar la riata.
Exacto. Pellata, mi hijo.
Pellata.
Hijo, qué bonito. Qué bonito es lo del pellata. Bueno, les tenemos por aquí. ¿Qué les tenemos?
Me dijiste que tenías algo de López Obrador.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora con este asunto de Claudia Sheinbaum y el gusano barrenador, ya ven que hace poquito volvimos a saber de este pernicioso insecto. Bueno, es de hecho una larva de mosca que afecta al ganado y causa unas heridas muy feas, por cierto, en las pobres, en el ganado vacuno. Son abscesos abiertos y causa infecciones, se mueren un montón de cabezas de ganado, la carne no se puede utilizar y demás. Bueno, pues resulta que ahora le cerraron la frontera a la carne mexicana en Estados Unidos, pues precisamente por la plaga de gusano barrenador. Ahora, aquí en México teníamos una serie de controles, pero bueno, primero dejemos que Claudia Sheinbaum, una vez más, como es la costumbre de los populistas, se enrolla en la bandera y dice que México no es piñata y que la soberanía y la chingada es nada.
Sí,
a ver,
no,
adelante, doctora,
muy bien,
por favor.
Adelante, doctora.
Adelante venga. Con la perorata aburrida, totalmente inútil.
Con la dignidad venga. Nacional.
Perorata barata.
Habló el secretario Verdeguer con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Hey. Se planteó que van a ser 15 días para poder seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Entonces vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando. Y como
gracias,
lo he dicho
gracias.
En otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día dependiendo de... En particular la Secretaría de Agricultura
muy bien.
Del Gobierno.
A ver, doctora.
Y Donald Trump dice, dale, no pierdas el tino.
En realidad es una cuestión que viene desde mucho antes, porque había una serie de medidas que se tomaban precisamente para no dejar entrar ganado vacuno a México que tuviera gusano barrenador, que venía de otros países, como por ejemplo de Argentina y demás, pero un viejo pedorro tuvo la ocurrencia de quitar esos controles. Adelante, viejo pedorro, esto es del sexenio pasado, vas, güey.
Te den facilidades, quitar trámites, y tú te haces responsable de que la carne que vas a traer de Argentina, regresando al ejemplo, si es que se necesita, tiene que ser carne buena. Te damos a ti la confianza, no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar
frijol con gorgojo.
Epidemia. Entonces, esa fue la decisión que se tomó con el propósito de bajar los precios. Si podemos
Gracias, viejo ventoso.
¿Pero cuál es tu problema con todo esto? ¿Para qué pones esto?
El gobierno de México firmó un acuerdo con empresas para suspender las revisiones de calidad de alimentos, incluyendo los productos cárnicos. Esto incluyó deshacerse de inspecciones de Senacica y
Cofepris. O sea, todo tu interés era echarle tierra al gobierno de López Obrador. Para eso pusiste esto.
No, mi interés aquí es, en vez de estarnos, es que no somos piñata y estar, es que nosotros y la soberanía. A ver, estas tonterías, estas cosas, porque el gusano barrenador no era ya un problema en México, pero regresó en gran medida por las estupideces de un gobierno populista que tomó decisiones ya, como muchas otras, a lo tarugo. Pero es cierto, güey. O sea,
mejor
me da
vamos a oír la canción que me
enrollando en
ayer.
El lábaro patrio. Sí, ahorita vamos a la canción.
¡Sácame la jerga, Lupe!
¿Qué la traigo bien para...? ¿No?
No. Es lo más obsceno que he escuchado.
Lupe, ven y dame una sola.
Es lo más obsceno y grosero, gratuito que he escuchado en mi vida.
Ando bien caliente y la traigo Zúñiga. Es grandísimo. Bueno, pero es súper celebratoria.
Perdón, pero es el momento de anunciar cuál será el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Se va a llamar... Todo es risas hasta que...
Hasta que un pene que se le ocurre quitar
infecciones
fitosanitarias y nos cargue el carajo.
Tranquilo,
y luego, ¡ay!
No, pasa
no somos
nada,
piñata.
Descansa.
La soberanía nacional. Por favor. Pero bueno.
¿Qué es esto?
Por dar contexto, ¿no? De cómo las estupideces pues vienen del pasado, pues ahorita, claro, llega a darnos en la madre.
Dígale, doctora presidenta, dígale.
Oscar.
Exacto, no pasa nada, relájate, relaja la raja.
Está bien. ¡Sácame la jerga, Lupe! ¡Ven y dame una escalada!
Ve nomás lo que manda la gente. Todo es risas hasta que la abuelita dejó de rodar por las escaleras.
Oh, hasta que descansó ya hasta abajo de la escalera de cabeza. Evidentemente fracturada. Todas las risas hasta que... Y
no manches.
La corneta FM.
Güey, ¿cómo iba yo a saber que es tu hermana?
Todas las risas hasta que tu novia epiléptica se pone brackets. ¿Sabes bueno. que yo sí supe de un caso así, De una mujer que le dio un ataque epiléptico. Llegó a un servicio de emergencias con toda la espalda llena de agujeritos, güey.
Ah, sí,
y lo que sucede es que al esposo le estaba haciendo un favorcito y de pronto se le trabó la quijada y el güey en su desesperación le picó con un tenedor la espalda para que lo soltara. Y llegó el güey con aquello agarradito de un jirón.
No me digas.
Y la otra pobre con la quijada toda trabada. No, un horror. Ahora, hay que ser temerario para saber que tu mujer, tu pareja sufre de este tipo de crisis convulsivas.
¿Por qué está mal decir tu mujer,
Pues, no sé, como que tiene esta cosa de posesión, ¿no? De pertenencia. Yo, tu pareja es mejor. Porque además puede ser un hombre el que te la está y le da una crisis epiléptica.
Pero si
o sea, tu pareja.
Si tu mujer dice mi hombre, ¿es ofensivo también?
No.
Yo siento que eso ya da mucho wokismo, ¿no?
Yo en algún momento, de pronto cuando me oí, dije, pues mejor tu pareja, ¿no? Porque pues no, tu mujer no es tuya.
Una cosa
está
es decir,
contigo,
mi mujer
no es tuya.
Y otra es decir mi nalga, ¿no?
Mi nalguita. Puedes decir mi esposa. Mi novia, pero mi mujer me suena un poco posesivo.
¿Y tu vieja?
Está
te pregunto cómo
está
te...
Está en Nueva York. No. Ahorita está
Saludos.
Viajando de Nueva York a Chicago, de hecho.
No me refería a eso, sino al término de decir tu vieja está mal, es demasiado, ¿no?
Pero yo nunca te pregunto por tu vieja, ¿no? Es un poco grosero. Oye, ¿cómo está tu vieja? Pues te pregunto por Sofía, güey. No te pregunto por tu vieja.
Está deliciosa.
Está bien. Y eso está muy bien.
¿Está
pero
mal que digas eso?
No, ¿por qué? No. Si tú consideras que está deliciosa y quieres compartir tu gusto por sus delicias en este programa, pues adelante, por
¿qué
favor.
Tiene? ¿Cuál es
está
el problema?
Muy bien.
Bueno. Sí, esto es lo que yo digo.
Muy bien.
Pero ahorita nada de nada, estamos en cuarentena. Caramba. Pero bueno.
Ni modo, tu gusano barrenador tendrá que irse a...
Sí, no, ya sé a dónde, mira, aquí. Saludos. En fin, allá en Tlaxcala hubo un evento en el cual se debía de presentar la gobernadora, creo, Lorena Cuellar, y no se presentó, pero el que sí se presentó fue el payaso Chuponcito.
Contratado por la gobernadora, pero lo que más me gusta es ¿Cómo la saca a balcón? Está en el templete el chuponcito y se escucha lo siguiente. Están escuchando.
Payasos en eventos políticos. Ya me gusta ya el descaro, ¿no? Ya así somos.
¿Por qué no? O sea, si tenemos una bola de payasos por políticos, ¿por qué
que
no?
Que sean profesionales.
Chuponcito. Sí, adelante, chuponcito.
¿Dónde está?
Lorena,
gobernadora.
No la abucheen, cállense, ella es la que me pagó. Qué curioso, aplauden y ovacionan y vitorean en Tlaxcala, ¿no? Así,
pura mentada de madre. Oye, pero aquí el asunto es, ¿cómo arma un evento de estos lagos y no luego no va? ¿No se les hace raro? Digo, pues, ni que hubiera tanto que hacer en Tlaxcala. ¿Qué otro asunto tenía que atender?
La gobernadora de Tlaxcala a lo mejor no existe en una de esas, ¿no?
¿Qué tenía que hacer? O sea, ¿Tlaxcala qué? Tlaxcala es como el tamaño de mi jardín. Entonces, ¿dónde se...
Pero Tlaxcala es un gran estado y además muy bonito.
Es un estado pequeño, su extensión territorial es pequeña.
Creo que es el más pequeño y creo que en población también.
Su relevancia económica tampoco es así muy... O sea, gobernar Tlaxcala, ¿cómo les diré? Bueno, hay el nuevo director del metro, que por ahí dijeron en una reunión que es mejor ser director del metro. Sí, sí.
Que gobernador de Tlaxcala.
Sí, porque los directores del metro, hombre, les va re bien, ¿eh? Bien padre. Pero bueno.
Mira, tiene 1,300,000 habitantes Tlaxcala.
No más, 1,300,000. O sea, yo creo que hay más por aquí atrás de CU.
Hay colonias, deja tú alcaldías, hay colonias en la Ciudad de México que tienen esa población.
¿Cuánta gente cabe en tu colonia? ¿Está atestada tu colonia? O sea, ¿de personas?
Es pequeña mi colonia, pero apretadita, ¿no? Pues cabe muchísima gente.
Muchísima gente, ¿no? Pero bueno, está
no,
bien.
No quisiera averiguar.
Ahora, yo no sé, nuevo, ya tuvimos a la mamá de Samuel García.
Ya, ayer hablamos de eso, sí.
Ya la tuvimos, ¿ah? Ya.
Sí, que Samuel García quería ser papa. ¿Qué dices? ¿Una rolita?
Una canción. A ver, una canción. Venga, rola. Bien.
Como no podía moverme, fue que le pedí un favor. Y como ella es muy amable, accedió sin objeción.
¡No! ¡No!
Sácame la ven y dame una... Ya.
Nos van a correr, nuevo. ¿Qué estás haciendo?
¡Sácame la jerga, Lupe! Es tan bonito.
¿Sabes quién hizo esa canción? Este güey, el que hace el compayito, el que hacía Edson
Zúñiga. Sí, sí. Es muy bien. Es norteño. Una gran canción. Es una gran canción.
Y la alegría que se le escucha. Pero mira, aparte es una cosa horrible.
¿Por qué?
¿No has oído el principio? El principio sí lo podemos poner sin censura, nuevo, porque cuenta cómo sucedió esta historia con Lupita.
¿Ah, sí?
Sí. Venga, adelante, nuevo.
A ver, no,
gracias, Bill. Ya es nuevo, estás en todo, ¿eh?
¿Se puede? Va.
Arrímese a su Lupe, para que le enseñen la que escupe.
¿Qué? Todo feliz acá.
Llegó una morra a la casa para ayudarle a mi jefita. Directo de Matehuala y que es que se llama Lupita. Ella
no.
Atentamente hace todo lo que le pidan. Sacude, barra y trapea y es re buena en la cocina. Una vez viendo la tele, yo andaba tirando.
No.
Fue que le pedí un favor y como ella es muy amable accedió sin objeción.
Ya, hasta ahí.
Ya. ¡Sácala! Esto está, o sea, entonces Lupe ni siquiera era su novia.
No, era la empleada doméstica.
No. Bueno, yo no había oído esa parte de la canción, pero a mí lo que me gusta de la canción es el espíritu celebratorio, ¿no?
El jolgorio, ¿no?
Y el jolgorio, además se trompe. O sea, lo estoy viendo aquí taconeando, pero con una erección acá. ¡Ah, que lo traigo ahí! O sea, no sé.
Feliz. Y bueno, al parecer Lupe lo hacía de buen gusto.
Accedió. ¿No? Sí, está bien. O sea, era una cuestión consensuada.
Consensuada.
Está bien. Bueno.
Como debe de ser.
Oye, a ver, ¿ya viste que dijo mentiras tu amigo Noroña sobre su pasaje a Francia?
No, ¿qué dijo Noroñez?
Sí, ya dijo el precio y resultó que ya ves que enseñó un cheque, ¿no? Porque todos pagamos los boletos de avión con cheques, es una cosa muy normal.
No, es el cheque que le dio el Senado a Gerardo por la parte que correspondía al pago del Senado, el boleto en turista.
Pues resulta que al parecer costó más de lo que él había dicho, o sea, mintió, pues, mintió, nos dijo mentiritas. Mentira, todo era mentira. O sea, era un embuste, maldito. No,
pero a ver, ¿qué dijo Noroñez? Venga, quiero escucharlo.
Siempre he sido delicadito, desde chiquito, aunque haya sido pobre. Yo no devolví nada, porque nunca pagaron el boleto de avión, lo pagué yo. Miente. Es muy fácil intrigar con... Es muchísimo dinero. Cualquiera que ha viajado a Europa sabe lo que eso cuesta. Y son viajes, sabrá quien haga turismo político, eso está censurado. En nuestro movimiento no se hace turismo político. Yo no voy a renunciar quien soy.
No, gracias, voy a renunciar. Ya, gracias, gracias. ¿Cómo no va a haber turismo político? Si se van de un partido a otro y se cambian por acá y se van para allá y de al Senado y luego a la gubernatura y luego a diputados. Se la viven en turismo político.
¿Cuántos viajes hacen los de tu movimiento también, Noroña? No te hagas, hombre. No teníamos a Andrea Chávez volando en aviones con su familia del ejército. O sea, por favor, no digas los de nuestro movimiento, no. O sea, no sé, Monreal y sus helicópteros, por ejemplo, digo, nomás por citar algunos ejemplos de mal utilización de recursos que no son para eso, para andarse paseando.
La verdad sí decepcionan un poco cuando no están a la altura de su propio discurso, ¿no? Cuando ellos...
Sin duda.
Marcan el estándar y luego no lo cumplen.
Así es. Y luego hay unos que bueno.
Pero ya que oímos a Noroña, quiero seguirlo oyendo porque ahora va a hablar de sexo, Noroña. Y eso es raro, ¿no? ¿No? No es común que el presidente del Senado en México se ponga a hablar de su primera vez y de cómo es hacer el amor y que lo ligue esto a la elección del Poder Judicial. Es que es increíble. ¿Qué habilidad mental la de Noroña? ¿Qué manera de entusiasmarnos para ir a votar el primero de junio? Diciéndonos que es como la primera vez que hicimos el amor, porque es la primera vez que vamos a votar por jueces y magistrados en nuestro país. Un experimento que podría salir bien, podrá salir muy mal, ya el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto, de esta manera trata de entusiasmarnos, Noroñez. Adelante.
Hay un micrositio donde uno puede votar porque uno pues, es un proceso nuevo y todo mundo tiene dudas, es legítimo que las tenga, es pues sensato sí. Que así sea, es la primera vez que vamos a hacer algo. Uy. Pero yo les insisto, yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión que nadie nos enseñó a hacer el amor. Y lo hicimos. Y yo creo que cada vez salió mejor en algunos casos, en otros no tanto. Cada quien sabrá, no me meteré a investigar eso. Pero de que uno logra hacerlo, lo logra hacer. ¿No?
Así es.
Entonces, vamos a hacer el amor electoralmente el próximo primero de junio.
¡Ay, no más! ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vamos a hacer el amor electoral. O sea, nos los vamos a... Vamos a hacer el amor electoralmente. Seas mamuco, de veras. Hijos. Qué bruto.
¿Y qué?
¿Y por qué?
¿Y qué va a hacer cuando vea a Noroña?
A Monreal, ¿no?
Cuando vea a Ricardo Monreal. ¿Qué vas a hacer, Noroña, cuando veas a Monreal?
Vamos a hacer el amor.
¿Por qué? Qué cosa tan horrible. Oigan, y no sé si estén al tanto del escándalo europeo, el escándalo internacional tan cañón que hay allá en el viejo continente. Resulta que estaban en una reunión.
Ah, sí.
El primer ministro británico, el recientemente electo presidente alemán, o primer ministro alemán, uh-huh. Y Emmanuel Macron, el presidente de Francia. O sea, las tres cabezas de los tres...
¡Gallinazo!
¡Gallinazo! Estaban reunidos en una mesa, en una sala de juntas, a solas, y de pronto... Se abre la puerta y entra una cámara con periodistas a la salita de juntas. Y en eso había un clic, como una especie de Kleenex sobre la mesa. Y en cuanto ve a los periodistas, Macron lo agarra y se lo esconde abajo de una mano. Y otro de los güeyes, no me acuerdo cuál de los dos, si el alemán o el inglés, tenía enfrente una cucharita larga, algo que parecía un dosificador de cocaína.
Y se la guarda, así.
Y la agarra entre las dos manos y la esconde todo el tiempo. Y en cuanto puede, Macron se mete a la bolsa el supuesto Kleenex. Y entonces hay un escándalo en toda Europa de que estaban estos tres güeyes, tres líderes mundiales, periqueándose en una reunión y les cayó la prensa y los evidenciaron.
Ahora, exacto. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Qué hubiera sido mejor? Deja el gallinazo puesto. Que hubieran dejado ahí el Kleenex con coca, o sea, que
claro que hubiera sido mejor.
en vez de estarlo escondiendo.
No, cabe la posibilidad de que haya sido un Kleenex con mocos que acababa de dejar Macron en la mesa y le dio pena con la prensa y lo guardó. Pero viste la imagen, ¿no? Está muy raro.
No creo que anden guardando los mocos. Estos han de ser cocos, ya han de tener con qué, ¿no? No creo que estén ahí guardando los mocos para después.
Sí, como decía el burro, te compro un moco a las 4 de la mañana.
El burro sí se guardaba los mocos de sus amigos, luego les digo dónde. Pero no.
Sí, no es cierto, burrito, no es cierto. A mí me consta que no. Bueno, no sé, no me consta ahora que lo pienso. ¿Quién sabe qué haya
sido? No sé si alguna vez se haya guardado los mocos de sus amigos. En
¿qué
hora de
entonces qué? ¿Te compro un moco? ¿Qué? ¿Cuánto me das?
Oye, güey, ¿sabes qué, güey? ¿Sabes qué? ¿Qué onda? Creo que tenemos que ir a un corte, güey, porque ya de la media hora, güey. Pero ¿saben qué? El no, tótem del día de hoy sin titula.
Estamos tan a gusto aquí platicando.
¿Qué? No, pues yo sé, pero lo que pasa es que
tú tienes toda la razón.
Tiene que llegar el corte comercial.
Tienes toda
entonces,
la razón.
Entonces todo es risas.
Vaya a la mierda, ahora sí, bye.
Ya. Que okay, está bien.
Okay,
a
bueno.
La mierda.
Ahora sí, bye. Bueno.
El top 10 del día de hoy es todo es risas hasta que mande, por favor, sus aportaciones arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa.
Todo es risas, risas
hasta.
¿Pero cómo que... dijiste? ¿Todo es risas?
Todo es risas.
Todo es risas. Risa y risa.
Risa y risa. Bueno, mande sus risas arroba la corneta FM, ya lo saben. Todo es risas hasta que te llegue un correo del SAT. Oye, por ejemplo, me empezaron a llegar como 25 correos cada dos minutos. Me llegaba un correo del SAT, que todos dicen lo mismo. Y no es nada malo ni nada, pero así de repente un bombardeo de 25 correos. Y dije, bueno, ¿qué hice? ¿Qué está pasando, güey?
Paga tus
¿quién
impuestos?
Sabe, me imagino que alguna cosa hizo este...
¿Nuestro señor contador? Alguna computadora.
Algo pasó. Sí, algo tosió en el sistema del SAT y me llegaron como 50 correos iguales. Pero bueno, no lo sé. Bueno, manden lo que tienen que mandar. Nosotros ahorita venimos con más a esta cochinada radiofónica que se llama La Corneta. Les mandamos besitos.
El top ten es...
Ya lo acabamos de decir, güey.
Todo es risas hasta que te das cuenta que la cazuela todavía trae frijoles de antier.
Todo es risas hasta que te das cuenta que Eduardo ya no sabe bien lo que acaba de decir. Ya se le olvidó lo que dijo. Está bien.
¿A qué vamos de nuevo? ¿A qué vamos?
No sé, ¿quiénes
váyase
somos?
Váyase a la mierda ahora sí, bye.
Ah, sí. Okay. Bueno, okay, regresamos. Vamos y venimos. No se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Adelante, Pulpomo Rentería, desde el más allá.
Qué bonito sería, ¿no? Tener está una conexión al más allá. ¿No le podemos poner un access en el infierno o en el cielo, en donde esté, para que nos hable, para que nos conteste?
Sí, yo sospecho que... O estar en el limbo. Ya no existe limbo, ¿no? O estar en el purgatorio, porque un gran pecador sí era, güey.
Pero no era un pecador, o sea, no era una persona mala. O sea, era pedote y así, pero no era un gran pecador.
Todos
o sea,
lo que sería es un pecador. Sí.
No, yo digo que los grandes pecadores son los embaucadores, los ladrones, por ejemplo... sí, los morenarcos, los malditos narcos
espérate.
Del PRI, los malditos narcos del PAN, o sea, la gente que hace mal, ¿no? Pero Pulpomo, ¿qué, güey? Era un borracho y ya. Y era muy divertido, güey.
Por eso me gusta a mí el concepto este del budismo, porque en el catolicismo o en el judaísmo y demás, tú te portas mal, cometes un pecado y Dios se enoja contigo y lo pagas en el más allá, ¿no? Te vas al infierno.
Te castiga.
Pero en el budismo, como no hay un dios, como más que religión, es un sistema de creencias, una forma de vida. Ajá. Entonces, cuando tú cometes una mala acción, no atentas contra Dios, atentas contra ti mismo.
Pero es correctísimo. O sea, cuando tú cometes una mala acción, esa es una cosa que sabes que está mal. El castigo lo tienes tú, porque tú sabes lo que hiciste y tienes que dormir contigo mismo. Y a veces
o pagar las
cosas
consecuencias.
Que hiciste, las cosas que hiciste malas, tú sabes que las hiciste y de vez en cuando la vida te recuerda lo mal que hiciste eso, lo que sea que hayas hecho, ya sea transar a un amigo o engañar a una pareja o yo qué sé, algo de estas cosas que luego pues, la gente hace y se arrepiente mucho. Yo creo que ahí está precisamente la enseñanza del budismo, ¿no? O sea, tiene una frase, hay una canción de Billy Joel que... te dicen que no puedes dormir en casa de alguien más, pero no importa porque amaneces contigo mismo diario. Tú sabes lo que hiciste, güey. ¡Tú sabes! ¡Tú sabes lo que hiciste, güey!
Sí, y mucha gente malentiende este concepto del karma, ¿no? Piensan que la vida te va a castigar, pero no funciona así. Funciona más bien dentro de ti mismo, ¿no? Tus malas correcto. Acciones... De alguna manera, pues tú las vas a pagar dentro de ti, ¿no? Porque pues, no vas a alcanzar el nivel de depuración humana que podrías alcanzar comportándote bien.
Ahora ya te digo, ser un borracho como lo era Pulpomo y apostador y así, no le veo tanto problema.
No creo que haya hecho llorar al niño Dios las pedotas que se ponía Pulpomo, pero no, sí le dañaban el hígado. Entonces es una cosa más como karmática, ¿no? No es que sea el gran pecador. Entonces yo creo que sí está en el cielo de los alcohólicos.
O sea, la cirrosis no es karmática, es fisiológica.
Pero está en
el
línea
daño hepático.
Con ese precepto de te haces daño a ti mismo. Como la pedota que me puse yo el sábado antepasado en tu casa, sí, que me hice daño a mí mismo, güey. Todavía tengo algunos moretones.
Le hiciste daño al mueble. Yo tengo uno en el pecho que quién sabe qué es. Yo creo que es un codazo, güey. Le hiciste daño al mobiliario, pero no mucho. No rompiste nada.
Adiós, gracias, sí.
Y sobre tuvimos todo, que detener no un pipo que estabas a punto de hacer, güey.
No, ya, eso no lo digas, no lo repitas nunca, güey. No quiero ni pensar en eso.
Pero se te detuvo en el momento exacto. Tiempo, pues, pero ahí ibas, gracias.
Sí, no, qué faltísima de respeto.
Pero nadie, es más, la víctima nunca se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.
Con eso me doy por... Por bien servido.
Pero yo cuando lo vi dije, güey, no,
¿qué,
no.
¿Qué te pasa, pendejo borracho? Bueno, vamos a los deportes. Un saludo a Pulpomo Rentería, donde se encuentre. Y Javier Aguirre, el vasco, que a mí la verdad me parece un tipo muy simpático, carismático, dicharachero, suelto. Un conocedor del fútbol y hoy en día pues está al frente de la selección nacional. Y va a tener su propia serie documental, Vasco. Una vida. Esto lo informaron durante la transmisión del emocionante Toluca 2 Rayados 1. Se anunció el lanzamiento de Vasco Una Vida, una serie documental que explora la trayectoria de Javier Aguirre, actual técnico de la selección nacional. Vamos a escuchar.
Hace un poquito del tráiler. Esto va a estrenar en TUDN, a ver.
Un jugador versátil, quizás no muy técnico, pero con un corazón tremendo.
Javier era un líder natural.
También sabía jugar, o sea, no nada más era el del carácter.
Como rival no lo querías ni oler.
Qué asco.
Ok, qué padre.
Es que además de ser entrenador, pues tuvo una larga carrera como futbolista profesional y efectivamente no era el más técnico, pero era muy aguerrido, era muy entrón, tenía carácter en la cancha.
Era duro.
Y de repente como que se extrañan personalidades así fuertes en la selección nacional, un Beto García Aspe, ¿no? Gente con carácter.
Pero con Beto García Aspe más bien era como que calladito, pero era bastante gandalla, ¿no? Se metía la pata fuerte.
No era gandalla, pero era recio, ¿no? O sea, pero no era particularmente cerdo, pero jugaba con muchos bríos, con mucha...
¿Qué le dices cerdo?
No era cerdo, dije. No era faulero, pues.
Parecía, entonces, ¿por qué dices?
Yo no dije eso. Me cae muy bien, Beto García Aspe, ¿por qué estás amarrando navajas? Estoy diciendo que tenía un gran carácter sobre la cancha. Y eso necesitamos.
Eso está mal, güey. Sí, está pésimo, güey.
Yo no dije que era un cerdo, al contrario. ¿Sabes quién sí era bien cerdo?
¿En su cara?
El Piojo. Ese sí era bellísimo también y con gran personalidad y carácter. Pero de repente
era marrano.
Se le calentaba el cerebro y o no sé qué se le calentaba y tómala de repartir patines por toda la cancha.
Pues Vasco Una Vida, va a estar en TUDN.
¿Lo vas a ver?
Próximamente. No creo. La verdad, perdón, Vasco. Yo no creo.
¿Ya viste el de Rafa Márquez?
No, ni lo voy a ver.
¿Cuál verías primero?
Ni
el de Rafa
un concierto
Márquez,
de Bad Bunny, ni... No,
¿eso qué tiene que ver?
Mira, la verdad, primero me sacaría la pelusa del ombligo. O sea, me interesa más, la verdad, que
qué bueno.
Estos documentales.
Qué padre. Pero en fin, hablando de jugadores de la selección nacional, Raúl Jiménez, delantero del Fulham, según nos corrigieron el otro día, y además figura clave en la selección mexicana que está atravesando un momentazo, ya entró al top 3 de los máximos goleadores históricos de nuestra selección, luego de que anotó su gol número 40 en la final de la Nations League de CONCACAF contra Panamá. Con eso superó ya a Cuauhtémoc Blanco y se acerca a la marca del máximo anotador de la selección, que es el Chicharito Hernández, con 52.
Y fíjate, uno pensaría que respetaría, ya que la marca la tiene el Chicharito, pero salieron unas declaraciones de Raúl Jiménez acerca del Chicharito Hernández que la verdad a mí me parecen pues hasta groseras, feas. Sí, duras. Sí,
yo no las he oído.
Sí, bueno, es que dijo lo siguiente. Miren, escuchen ustedes a Raúl Jiménez hablando acerca
de Javier
Chicharito
Hernández,
uno de los mejores jugadores que ha tenido este país.
El Chicharo, no, también Ah, ese sí lo viste en el Manchester
United. Sí, claro. Un gran goleador. Sí, me acuerdo de yo ir después de los entrenamientos y algún partido, no sé, de Champions o así, me tocó verlo desde... Me juntaba con los del equipo y nos íbamos ahí, no sé, los del equipo de la Sub-20 y nos íbamos ahí a algún restaurante a ver algún partido de Champions y alguna vez sí vimos el de los del Chícharo. Y también... que de esa capacidad también de estar en el momento justo,
claro,
para meterla, y lo sabemos, lo hemos visto, meterla como fuera.
De acuerdo, de acuerdo.
De con la nuca, con la cara, de rebote, pero estaba, era muy oportunista.
De acuerdo.
Y estaba en el lugar adecuado.
Oportunista, le dice, oportunista.
Me la sobrevendiste, pensé que se iba a manchar.
Cazagoles,
¿no? Cazagoles.
Dijo, cazagoles, oportunista, personalista. O sea, ¿el equipo qué? La cosa es que él brillara.
No,
ahí está
no,
la hazaña.
No,
la hazaña maldita de Raúl Jiménez. Ahí está.
Qué falsedad. Lo que digo es que siempre estaba bien colocado, ¿no? Y era un oportunista. Así un poquito le dijo cazagoles.
Oportunista es terrible, güey. Decir
no
oportunista.
En el
o sea,
no
es un hombre
que
hilvanara jugadas, que estuvieran, o sea, que fuera un estratega, no un pinche oportunista que nomás andaba cazando el gol. Eso es lo que dijo y me parece terrible.
Bueno, ustedes escucharon la declaración. No se dejen influenciar por el señor San Cristóbal, que nada más le gusta amarrar navajas y meter cizaña y derramar hiel.
Yo no sé, si yo fuera el Chicharito estaría muy enojado, la verdad.
¿Qué dijiste nuevo? Me parece tan atinado lo que acabas de decir, que el señor San Cristóbal, ¿qué?
Es un oportunista.
Casa escándalos.
Pinche cazagoles. Radiofónicos.
Es un oportunista.
Nada más estás buscando la oportunidad de atacar a la 4T y ahora a Raúl Jiménez y al pobre Chicharito.
No me menciones ese gobierno pitero.
Que ni
por
metió
favor.
Aquí en la mano, no dijo nada el Chicharito y es el máximo goleador en la selección. Pero bueno.
Y un oportunista y un cazagoles y un personalista, según Raúl Jiménez.
Nunca dijo personalista. Solo dijo que estaba en el momento oportuno, en donde tenía que estar.
Ya
la
sé,
metía
ya
con
sé.
Lo que fuera, con el trasero, lo dijo incluso. Bueno.
Oye, Julio César Chávez, hablemos de Vox, ¿no? Que dice Julio César Chávez que llegó
venga.
Un día en su carrera en el cual le perdió el respeto al boxeo. Julio César Chávez, sin duda, uno de los más grandes y mejores boxeadores que ha tenido México. Un récord bastante nutrido. 107 peleas ganadas, 2 empatadas y solamente 6 derrotas.
¡Qué carrera! Wow. ¡Qué trayectoria de Julio César
Chávez! O sea, 99 Chávez. Peleas ganadas, güey. Nada más 6 derrotas de 107 peleas me parece
pero
increíble.
Una cosa importante, a Bad Bunny no le hubiera podido ganar, según
Bad
Bunny, ¿no?
Claro, ya dijo que sí, ¿no? Que él se quiere subir al ring, no, le hubiera, no te lo digo.
Que le hubiera ganado a Muhammad Ali y hubiera empatado con Julio César Chávez.
¿Cómo
y que le
es,
y que tiene la pegada para ganarle al Canelo, eso dice Bad Bunny.
De pegada de nadie. Bueno, ¿por qué no escuchamos pegada de chivos? Exacto. ¿Por qué no escuchamos a Julio César Chávez hablando de haber peleado
el
drogado?
Día que le perdió el respeto al boxeo. Venga.
¿Llegaste a pelear dopado, drogado?
Sí, en mis últimas peleas sí. En mis últimas peleas que hice sí. Sí, inclusive antes de la pelea.
¿Un levantón o qué?
Sí, la verdad sí. O sea, fue algo triste para mí, ¿no? Porque ya le había perdido yo el respeto, sobre todo a mí mismo, sobre todo a la gente esa que confiaba en mí, que creía en mí. Cuando vino mi primera derrota con Frankie Randall, yo ya sabía que tarde que temprano iba a perder. ¿Por qué? Porque ya mi adicción estaba muy avanzada.
¿Cuánto consumías, Julio César?
No te puedo decir, la verdad, con todo respeto, pero si eran, te diré, 8, 10 gramos diarios. Aparte de alcohol, cerveza, whisky, tequila, todo, ¿me entiendes? O sea, era algo día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, no paraba.
¡Toma! Wow,
¡qué declaración! Yo lo estaba
¿Qué valor?
La
¿Sabes
pero
qué? Te respeto sí. más, mi querido campeón, por lo que acabas de decir y por haber salido adelante de una de las adicciones más terribles que existe y me consta, la de la cocaína.
Sí.
8 gramos al día, güey. Creo que tú y yo ni en nuestros peores tiempos nos acercábamos a eso, ¿no?
No, pero además de todo, siendo el boxeo un deporte que, o sea, nada más para su práctica exige estar en una condición, o sea, óptima. Estarte metiendo coca antes de una pelea profesional, sí, está durísimo. Pero ¿sabes qué? No sé si notaron que se le quebró la voz al gran campeón. Y de verdad, me uno a tu comentario. O sea, yo lo respeto muchísimo como persona, como boxeador. Y ahora también, pues, como un ser humano que se deja ver y que además de todo compartir, esto es importante para que la gente sepa que no son enchiladas, ¿eh? O sea, las adicciones a las sustancias son una cosa seria.
Son bravísimas.
Hay que ser empáticos. De hecho, hoy vamos a estrenar un episodio muy interesante de La Corneta Extendida, que tiene que ver precisamente con el abuso de sustancias y con los efectos muy nocivos que a veces tiene en las personas. Entonces, no se lo pierda, pero me gustó mucho el comentario de...
Muy bien, aplaudo una vez más a Julio César Chávez. Y por eso México lo quiere, ¿no? Porque es auténtico, dice las cosas como son, como las siente, muestra sus emociones. Aparte es muy cagado, el gran campeón.
Pero con todo respeto. ¿Cómo no quererlo? Con todo respeto, venga a tu madre, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿por qué no vas a ir?
Yo te entiendo, campeón. Yo pasé por exactamente las mismas. Sí. Me costó muchísimo trabajo. Digo, yo no me subí al ring, pero pues me quedé sin chamba. Pagué unos costos horribles. Toqué fondo, al igual que el señor San Cristóbal en algún momento de nuestras vidas. Y la realidad es que gracias al deporte logramos los dos salir de las adicciones, ¿no? De esta adicción tan fuerte.
Es correcto. Se los recomendamos. Si usted tiene un pequeño problemita, del que sea, el deporte ayuda mucho, ¿eh? El deporte que ustedes quieran, el que escojan, pero hacer, y suena a cliché mamuco, pero ponerte a hacer ejercicio te ayuda mucho. Despierta en tu cuerpo cosas que a lo mejor se te había olvidado que están ahí. Entonces, adelante.
Yo cambié a mis amistades con las que bebía por amistades con las que me iba a correr en la mañana y me echaba unos jugotes al terminar y pláticas a todo dar y feliz, hasta te sientes mucho mejor, ¿no? Y,
pues sí.
Y duermes y no te desgastas. Como el nuevo, oye, que ya se está convirtiendo en un gran corredor, güey. ¿No lo viste el fin de semana? ¿Cómo te fue tu carrera nuevo?
Súper bien, la verdad, una ruta, con todo respeto, una ruta difícil, ¿va? Pero bien, el clima no favoreció, pero la verdad es que estuvo súper chido.
¿Cuántos kilómetros te echaste?
12. Oye, pero... ¿Y tú qué estás? ¿Tú qué estás de 12 kilómetros? Órale. ¿Tú qué estás dejando? ¿El vicio del pantano? O sea, el no. ¿Vicio del lodo?
Ese no se deja. No, ese no se deja, señor. No.
Pero tú nunca has sido muy vicioso de nada. Nada. ¿No? Nada más tienes el look de marihuano, pero exacto, hasta ahí llegas.
Exacto, nada más, pero no. Lo hago por gusto. ¿Y sabes qué? Eso que dijiste, Eduardo, lo de juntarte con gente, bueno, lo que dijeron los dos, juntarte con gente que comparte ese tipo de actividades, bien chido.
Sí, se hacen unas amistades muy, muy bonitas y unas muy buenas pláticas en lugar de estar ahí todos dopándonos y fumando. Porque además un vicio lleva al otro, ¿no? Era unos tragos, luego unos pases, cigarro y cigarro tras cigarro. Y luego ya en la noche para dormir un toque de mota para bajar. Y entonces hacen una cosa trifásica.
Y luego peluznante. El corazón a 1000 a las 3 de la mañana. Luego la cruda al otro día, volver a chupar.
La depresión,
ya llegó el lunes,
güey.
Otra vez. Y así. Eso no es buena idea. No se lo recomendamos, pues. Es difícil.
Sí, no. Pero bueno, mi aplauso una vez más a Julio César Chávez. Y ahora vámonos con esto, a Jorge Pietrasanta, gran comunicador deportivo, periodista, narrador, comentarista. Lo reventaron en un programa en ESPN con una falta de respeto. O sea, no se trata así a Pietra. Mira, no le estoy sobrevendiendo como la que te aventaste tú de Raúl Jiménez. No. Pero mira lo que le dijeron a Pietra. Adelante.
Yo creo que ya con esto ya dejen los papayazos de decir cosas.
Cuando...
Es Pachuca contra América.
No, te voy a decir una más clara. Te voy a decir una más clara, porque sé que me estás dirigiendo a mí. No pasa nada.
Se van a pelear los hermanos.
¿Puedo decir una?
A ver, di.
Sí. Hoy a Papachuca el América le partió la en 10 de mayo.
Wow, papayazo, okay. Le dijeron payaso a Jorge Pietrasanta.
Sí, le dijeron feo, papayazo. No se me hace que sea un payaso, Pietrasanta.
Saludos a la papayasa. Espero nos esté escuchando.
Besitos, ¿no? A la papayasa, de hecho. La papayasa.
De una vez besitos y todo. Y regresando al boxeo.
¿Los Papaya Kings?
Los Papaya Kings. Eran unos güeyes que trabajaban con nosotros.
Aplausos.
Sí, en esos programas de concursos ahí en San Ángel eran los que se encargaban de animar al público y eran dos gemelos que estaban todos mamados, los Papaya Kings, les mando un saludo.
Papaya Kings.
Y nos veían a ti y a mí.
Papayas abajo de cada brazo.
Y nos veían a ti y a mí, que en esa época éramos unos súper drogadictos y nos veían como con lastimita y asco, güey.
Con asco.
Todos ñangos, jodidos, escurriéndole de la nariz, ojerosos, mal dormidos, pestilentes.
Pero a mí me gustaba decirles ¡Papaya Kings! Se saludaban desde lejísimos los Papaya Kings. Era muy bonito. Bueno,
ya para cerrar esta lamentable sección deportiva, el gran boxeador mexicoamericano Andy Ruiz ¿Se acuerdan el que de pronto se convirtió en campeón mundial, ¿no?
En campeón mundial, sin duda. Una derrota súper sorpresiva, no llegó el rival del entonces campeón, Anthony Joshua, y este güey se subió y le ha puesto una reverga, pero deliciosa. Y no dabas nada por Andy Ruiz, nada. O sea, pues estaba
pero
todo
tiene una pegada.
Y así.
Sí, con sobrepeso, pero una velocidad de manos espectacular y una pegada durísima.
Así es.
No sé si como la de Bad Bunny, tan dura así.
Sí, güey.
Pero bueno, Andy Ruiz últimamente ha perdido protagonismo en el boxeo. Su última pelea fue el año pasado en agosto, empató. Y desde entonces se sabe poco del boxeador mexicano, pero trascendió la noticia de que Andy incursiona ahora en los negocios, específicamente en el de la comida, que se ve que es su negocio favorito, porque está a punto de abrir su primera pizzería, que se va a llamar Victorino's Pizzería, y se ubicará en Chula Vista, California, allá por San Diego.
Mira, algo de lana se habrá quedado Andy Ruiz de esa victoria del campeonato mundial. Yo me imagino que tendrá algún dinerito que invertir y me parece un muy buen negocio para un ex campeón mundial de boxeo. El boxeo es durísimo y a esos niveles peor. O sea, no sé, Andy Ruiz, como que todo el mundo esperaba que siguiera entrenando y que fuera un campeón con un reinado largo, pero no fue así precisamente por la falta de disciplina. Pues le valió madre, imagínate que de repente te caen, o sea, no tenías absolutamente nada y de repente te caen, no sé,
10 millones de dólares,
7 millones de dólares, pues te vuelves loquito, güey, sin duda. Más pero una bueno, persona tan joven como Andy Ruiz, pero bueno.
Le deseamos un gran éxito y seguro, conociéndolo, deben estar deliciosas.
Oye, Andy,
esas pizzas.
Ya llegaron las pipshas.
Cállate, por Dios, no digas eso. Otra vez me está resonando pipshas en mi mente. Llegaron las pipshas.
Ya llegaron las pipshas. Bueno, ahí tiene.
Oye, hablando eso de restaurantes abiertos en el extranjero, es que me encontré esta nota que me pareció terrible.
Llegaron las pipsas.
Ya, por Dios. En 2020, una mexicana de nombre Michelle Salazar y su pareja, mexicano también, abrieron allá en Inglaterra una taquería. Una taquería y le pusieron Taquería del Norte o algo así. Taquería Sonora se llama. Y querían llevar los sabores del norte de la República al Reino Unido. Y todo padrísimo. Okay. En Inglaterra, sí. Y de pronto todo iba muy bien. Y 2 años más tarde, en 2022, les llega una denuncia, una demanda, reclamándoles el uso de la palabra taquería. Porque allá en el bonito barrio londinense de Notting Hill, hay un restaurante que lleva el nombre de Taquería UK. De hecho, es una cadena. Taquería UK, que es United Kingdom, Reino Unido.
Pero qué jalada es esa.
Y entonces, como tenían registrado el nombre de taquería, demandan a estos mexicanos que pusieron Taquería Sonora y diciendo, pues es que la palabra ya está registrada a nombre de
estos
güeyes.
Pero no procedió la demanda, ¿verdad?
La siguen peleando, llevan varios años peleándolo. Ahí hay un gran debate, porque lo que ellos dicen es, no, perdón, tú no puedes registrar la palabra taquería. Es como una apropiación cultural. Taquería es donde vendes tacos y puede haber miles. Es como que alguien pudiera poner registrar la palabra pizzería.
Digo, no sé, vamos, la palabra en francés, brasserie. ¿Qué vas a saber? Si hay un... Ahora resulta que está registrado brasserie, pues no, eso nada más quiere... Exacto, pues no digan estupideces, ¿no? Yo creo que eso es una estupidez y la ley inglesa debería de proteger a estos güeyes. Además de todo, ¿qué? Taquería UK, ¿qué pitos? ¿Qué?
O
sea,
los
mexicanos
bueno,
llegaron y pusieron su propia taquería.
Ahora toda la comunidad mexicana allá en el Reino Unido tuvo la iniciativa de crear una petición de firmas para apoyar a Sonora Taquería y a todos los restaurantes que quieran usar esta palabra, porque esta palabra no debería de ser registrable y propiedad de alguien, ¿no?
No.
Ahora, nada como la historia de la niña que tú me contaste allá en El Paso, Texas, a la que le pusieron. ¿Cómo le pusieron? ¿Cómo le pusieron en inglés?
Taquería.
Taquería.
Pero fíjate que no fue en El Paso, Texas, más bien, eso fue en Seattle. Entre las personas afroamericanas es muy, muy usual pues agarrar más cosas que les gusta como suena, ¿no? Entonces, pues hay unos nombres muy exóticos y a alguien le gustó Taquería. Que no suena mal, Taquería. Lo que ellos no saben es que lo que quiere decir es restaurante de taquería, ¿no? Sí, Taquería Washington.
Pues, ¿así no, se llamaba? Taquería Washington.
Era Taquería Washington. Entonces es taquería. O sea, es como ponerle pozoleria. O yo qué sé, ¿no?
Tortilla. Tortería.
Sí, tortería, no sé, güey. Taqueria sonaba bien, pero pues quiere decir taquería, ¿no?
Me encanta, bueno, pues, Taqueria. Si tienes otra hija, le pondrías también... Taqueria.
Taqueria San Cristóbal.
Taquería, sí, San
otra
Cristóbal.
Le voy a poner así. Taquería San Cristóbal. Es que no es mala idea. Siempre se me ha antojado tener un bar o un restaurante, pero yo creo que no sería bueno para mi salud tener un bar.
Híjole, no. ¿Te acuerdas cuando queríamos poner pulques la corneta allá en la Condesa?
Lo debimos pulques, de haber hecho.
Pulques finos. No, yo pulques creo que ya nos hubiéramos muerto corneta, de cirrosis, güey. Nunca hubiéramos salido de nuestra drogadicción si hubiéramos hecho eso. Adiós, gracias. Nunca sucedió. Pero bueno, tendremos top 10 el día de hoy aquí en La Corneta, como todos los días, y se va a llamar... Todo es risas hasta que...
Mande lo suyo, arroba La Corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Todo es risas hasta que... Voy a tener un hijo. Felicidades, es tuyo. Ahorita vengo. Se me acabaron los cigarros.
Todo es risas... Hasta que mi novia se entera que tengo esposa. No.
No, güey. Bueno, pues es que, o sea, así, güey. O sea, las cosas sobre la mesa. Digo, si quieren andar haciendo, pero nada más la información, pues cómo va, ¿no?
Todo es risas hasta que alguien en la fiesta grita: ¿Quién vomitó al perro?
¿Quién vomitó al perro, güey? Eso no se hace. Qué horrible. Bueno, este es el top 10 del día de hoy.
A mi pobre Goyito, güey, todo.
Sí, cubierto en guácara, ¿no?
Lo peor es que son perros, en una de esas hasta les gusta y se ponen a lamerse toda la. No, y se...
no sé, güey. Yo creo que al cholo no le gustaría que lo guacareasen, la verdad.
Es una cosa muy, muy indigna. Todo es risas hasta que te dice: ¡Ay, qué bonitos testículos! Hasta me hacen extrañar los míos.
Bueno, bueno, ahí tienen el top 10 del día de hoy. Todo es risas hasta que vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es La Corneta, no se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Es conocido el dicho mexicano de como burro en primavera. Ando como burro en primavera. El burro es animalito que pues porta una, vamos a decirle, hombría, aunque no es un humano, es un burro, de dimensiones considerables, ¿no? O sea,
una masculinidad.
Una masculinidad, exactamente. O sea, porta un pene gigantesco en proporción al tamaño de su propio cuerpo. No sé ustedes si han visto penes gigantes, por ejemplo, el pene del tapir. ¿Lo han visto o no? Busquen el tapir, busquen pene de tapir en su buscador, por favor.
Es descomunal y es rarísimo el pene de los tapires, porque lo pueden mover de maneras muy extrañas.
Sí, parece tener vida propia el pene del tapir. El mío también, el de ustedes, me imagino, los que porten pene, saben que se puede mover, ¿no? Y que a veces hace cosas pues solo. O sea, a mí me ha llevado a lugares el mío a donde no iría yo con un arma, ¿no? O sea, me ha llevado a lugares donde no debería de estar.
Sin duda.
Y ahí estoy. Sucede, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, el dicho del burro en primavera habla precisamente de este fenómeno de que en cierta época del año, en la primavera, pues todos los seres vivos estamos, digamos, un poquito más listos para la cópula, de alguna manera.
Más cachondos, más jariosos, sí, más calientes, sí, sí. Como lo quieras decir. De hecho, es un fenómeno ya muy estudiado, y más que burro en primavera, los expertos lo llaman fiebre de primavera, porque hay un conjunto de cambios de ánimo y comportamiento que coinciden con el fin del invierno, llega el calorcito, hay menos ropa en hombres y mujeres.
Hay mayor energía, euforia, aumento del apetito sexual. Y bueno, ¿por qué sucede esto?
Creo que es apetito, ¿eh?
Ah, perdón. Cuando el apetito ruge en la selva, ya.
Mamut, ¿me vas a dar un mamut hoy?
Dame un mamut, sí, es muy rico, pero bueno.
Bueno, pues aunque somos diferentes, hombres y mujeres, la fiebre de primavera nos afecta a ambos, ¿eh? A ambos sexos por igual. En el caso de los hombres, aumenta la testosterona.
Muy bien.
Esto lo demostró un estudio realizado y en Turquía, que halló que los niveles de testosterona se mantenían dentro de rangos normales, perdón, en invierno, pero incrementaban mucho en verano con relación al invierno. Y también los hombres, los varones, reportan mayor actividad y mayor deseo y mayor libido. en estos meses de primavera y verano.
Pero hay más interés en el sexo también por parte de las mujeres, ¿eh? Y bueno, al respecto de este asunto de mayor interés, es evidente que el mayor deseo sexual va más allá de la biología. Todos sabemos que, bueno, la primavera, como dijiste hace un momento, se asocia con mayor actividad social, se va al parque y demás. No sé, por ejemplo, la primavera en Chicago es divertidísima. Ya saben que, o sea, hay que estar guardado porque está nevando.
Ya hace calor allá en Chicago.
Ya hace calorcito, yo no sé qué hago aquí en la Ciudad de México, pero bueno.
Ah, ¿por qué te pregunto si yo sé que estás en México?
No, yo sé, pero es que ya ahorita es la mejor época para estar en Chicago y estoy aquí. Pero bueno, no importa. Porque
pero aquí está muy rico el clima también.
Sin duda, pero meses y meses de frío en Chicago y bueno, pues la verdad es que sí quisiera yo estarlo disfrutando, pero bueno, ya iré. Aquí el asunto es que los hombres y las mujeres todos andan con menos ropa, andan saliendo más socialmente. Hay más actividades en los parques y demás. Y ahí, pues, como que se deja ver la gente, ¿no? Toda la gente que estuvo en el gimnasio trabajando todo el invierno, pues se encueran deliciosamente y se ven así como son, ¿no? Deseables y antojadizos seres humanos.
Oye, pero te tengo una muy mala noticia, güey.
¿Cuál es?
O sea, todas las personas experimentamos estos cambios estacionales. Pero hay factores que lo pueden influir.
Que la edad tiene que ver.
El primero de ellos es la edad.
Sí, ya sabía.
Mal ahí. El segundo, la salud mental. ¡Bum! Otra vez.
Opa, o sea, porque rucos y locos ya estamos, ¿no? Entonces seguro
eso. Y el tercero es la situación de pareja. Estos tres factores influyen de manera decisiva. O sea, si estás viejo y loco como nosotros, pues por lo menos tenemos una relación de pareja estable, ¿no? Algo de que agarrarnos para... Bueno, ahorita estoy en cuarentena, ¿qué digo?
Lo único que tienes de qué agarrarte ahorita es tuyo. Pero bueno,
así es.
El ahora asunto bien. Es que la fiebre de primavera, de todos modos la sientes, a lo mejor en menor medida. Si usted no ha sentido aún la fiebre de primavera en esta primavera, es porque usted tiene que estar dispuesto a sentirla. Busque la oportunidad, salga más, vaya a actividades.
Que le dé el sol con su pareja. Que le dé el sol, eso es importante.
O solo.
Porque la
o sola.
No, espérate, porque andas. Bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Que cada quien haga lo que lo haga sentir, ¿no? Bien. Y además consideren que, como dice el señor San Cristóbal, con ese gran optimismo que le caracteriza, todos nos vamos a morir y a nadie le va a haber importado.
Y nos estamos muriendo minuto a minuto. Exacto. Imagínense que tu última frase en esta tierra sea: ¿por qué no le metí la... ¿por qué no me la comí?
¿Por qué no le dije a Lupe?
¡Sácame la jerga! No,
¿qué la traigo?
Exacto.
Entonces, ¿ahora es cuando? No, ya, nuevo. Qué canción de Edson Zúñiga, ¿eh? De verdad se voló la barda este güey. Ahora, parece ser que el tema de este fenómeno llamado la fiebre de primavera tiene más que ver con la luz que con el calor. El que se haga más largo el día, y por eso decía yo hace un momento, es importante salir a que te dé el sol, porque el sol pues te da vitamina D y la melatonina y empiezas a... De hecho, no lo he experimentado.
¿Vitamina D2? O sea, es un nuevo complejo. Vitamina D2, creo que es vía rectal.
Métanse D2.
Sí, métanse D2. Al parecer les hace muchísimo bien. Sí.
Ni siquiera sé si existe.
Les alimenta el alma.
La vitamina
D2. Claro que no existe, güey. Ni la busques. Y estoy buscando la vitamina D2.
¡Sí existe!
Ah, pues entonces ya puedo recomendarles que se metan vitamina D2 ahora mismo.
Vitamina D2, conocido como ergocalciferol, es una forma de la vitamina D que se encuentra en plantas, hongos y levaduras. Entonces métanse D2. Oye, algo que no he podido probar y que me gustaría porque dicen que eleva los niveles de testosterona es asolearse los testículos.
Ah, sí, pero eso no es peligroso porque ahí no pega el sol. ¿No se te pueden arder?
Bueno, lo haces con moderación, ¿no? Me imagino que te pones un
poco de bloqueador. ¿Y si se te cuecen? O sea, esa es la cosa.
O se hacen huevos tibios. O se te hacen
poché. Yo sí me
he asolado
desnudo y la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con lo que sucede ahí. Porque sí, o sea, pues me pasó, ¿eh? Que por la dosis de luz solar fue demasiada y fue muy incómodo. Muy incómodo.
Pero no sé qué sustento científico tenga esto, pero está circulando en varios lugares en internet que asolearte los testículos así pelones, que les dé bien el sol, de manera casi instantánea, en minutos, eleva tus niveles de testosterona. Porque primero salió esa jalada de que te pongas, pues como... como viendo y cacos, ¿no? Para asolearte, bueno, la parte más recóndita.
Es que ahí se trataba de asolear el
fúfaro.
El fúfaro, sí, el chico.
Sí, 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 la araña, o sea, pisada. El balazo.
Yo no sé si realmente ahí debe de dar el sol. Ahora, si quieren concentrar más el efecto, pongan una lupa en un tripié que enfoque toda la luz del sol y entonces la apuntan justo ahí. Y,
que converja
todo. Estarán toda. Recargados. Sí, sí, sí.
Ahí. No utilicen una lupa, eso es muy mala idea. Yo de esa parte posterior no tengo datos, pero al parecer sí, el calor y la luz del sol es que los testículos producen la testosterona. Entonces, el que les llegue esta energía directamente... parece ser que sí eleva los niveles de testosterona y pues vas a tener mejores erecciones, vas a crear más masa muscular, vas a andar pues como burro en primavera. Entonces, adelante, si alguien lo experimenta y tiene datos duros, compártalos con nosotros.
De este asunto de la primavera, que también es el momento en el que salen algunos bichos, ¿no? Que estuvieron durmiendo durante el año, que estuvieron pues hibernando.
Esto es terrible.
Fúmense esto en el reportaje especial del día de hoy. Ustedes saben lo que es una cigarra, ¿no? Estos insectos que parecen como unas cucarachas grandototas.
Que zumban durísimo.
Y que salen y salen. Ya las han oído, pero bueno.
Perdón que te interrumpa. ¿Puedes fondear esta nota, por favor, mi querido Nuevo, con el canon de Pachelbel? Que es una canción muy, muy, muy famosa y muy reconocida.
Escribe Pachelbel.
Ah, el Nuevo. Es un conocedor.
Yo sé, bueno, que no. Pero para quien quiera buscarlo en su casa y después gozar del canon, pues ahí está, se escribe Pachelbel. Pero bueno, el asunto es que los científicos están jugueteando con la idea de controlar a las cigarras, de manera que puedan interpretar el canon de Pachelbel. Sí, lo que están escuchando ahora.
Convirtiendo a los pobres insectos en una especie de zombies apocalípticos que responden. Y si esto se puede hacer, controlar de esa manera a los insectos, ¿cuánto falta para que nos controlen a los humanos?
No mucho, no mucho. Por eso el futuro va a estar divertidísimo. Vamos a tener robots, controlaremos a las grandes masas. Yo creo que esto es nada más un anuncio de lo que viene, el fin.
No. Una vez más, tu gran optimismo. Te la pasas espantando a la gente. Ya íbamos a ser Venezuela.
Es una broma.
Estados Unidos va a ser un
país
fascista.
Es una broma.
Y el mundo se va a acabar, ¿no?
A ver, Estados Unidos va que vuela. Están a punto de terminar. Pero estábamos en las cigarras. No metas ahorita eso.
Sí, el mundo se acerca el fin. Tú fuiste el que lo metiste. Siempre estás diciendo.
Es una broma.
Que ya se va a acabar el mundo.
Es una broma. Es un chiste. Aquí el asunto es que van a controlar a las cigarras para que toquen el canon de Pachelbel.
Vamos a escuchar rápido el canon y luego lo escuchamos en versión de cigarras controladas por humanos.
Venga.
Muy bonito, ¿no?
Muy bonito.
No es mi versión favorita, pero no importa, ya con eso es más que suficiente. Y ahora sí.
¿Tenemos la versión de cigarros nuevo?
¿Cómo lo hacen? Ahí está.
Qué chingón.
Y las cigarras volaban alegremente, todas sincronizadas, produciendo sus sonidos en estos tonos que los científicos japoneses querían imponerles. Uh-huh.
Les pusieron electrodos a los cuerpos de las cigarras y estas naturalmente se sincronizan, o sea, unas con las otras, porque así es, digamos, el funcionamiento de su especie cuando salen de sus escondites y pues están buscando pareja, ¿no? Es una actividad sexual Y entonces, si haces que algunas de las cigarras reproduzcan algunas notas, el resto de ellas van a cambiar a esas notas, se sincronizan. Entonces, al ponerle electrodos de menos de 2 voltios a algunas de las cigarras, pues lograron hacer...
modular.
Formar este gran coro de modulaciones. Y un canon, además, es una pieza muy conveniente para esto. Un canon es una cuestión, es un tema que se repite con cierta
variación en tiempo, ¿no?
Exactamente, con variación en tiempo. Entonces el canon era, pues ahora sí que ideal para hacer esta pinche ociosidad, güey.
Aparte, estos insectos son medio apocalípticos, ¿no? Porque pasan muchos años en la Tierra y de repente emergen todos al mismo tiempo y atacan cultivos.
Son como una plaga. No, estos no atacan los cultivos, pero sí hacen mucho ruido. Allá en Chicago, por ejemplo, es muy común que salgan las cigarras en cierta época del año y a veces convergen especies de cigarras que salen unas cada 6 y otras cada 12 y cuando se juntan es un escandalazazazo. Pero no, o sea, no es una plaga de langostas bíblica, ¿no?
No es como la plaga de una de las 7 plagas de Egipto.
No, sí, no. La plaga de langostas es otra onda y eso sí es aterrador. Son una especie de grillos gigantes que descienden sobre los campos y acaban con todo. Pero bueno. Y ese bueno, no es el fin, todo lo no sabes se va a acabar el mundo.
Gracias, qué bien. Tú que todo lo sabes, ¿qué era el maná que caía del cielo?
A eso sí no se sabe.
¿Por qué alguien especula que era una venida del Señor?
Podría ser, y todo el mundo feliz, ¿no? Bañándose. El maná del cielo nunca quedó claro qué fue, ¿no?
No hay una explicación científica todavía de qué ocurrió, por qué cayó comida del cielo en ese momento.
Bueno, es que a lo mejor nunca cayó comida del cielo y es una leyenda nada más, ¿no? O sea, no todos los relatos bíblicos están basados en
realidad. Lo dice la Biblia, tiene que ser verdad.
Tiene que ser verdad.
Está en el libro sagrado.
¿Nunca has visto las ilustraciones de ángeles? Según la descripción de la Biblia, del Viejo Testamento, ahí alguien se puso a hacer unas animaciones de cómo serían los ángeles y son unas cosas horribles, aterradoras, con no sé cuántos miles de ojos y unas cosas que dan vueltas y demás. Sí, pues o sea, no eran bellos.
Son de otra dimensión los ángeles.
En unión del coro de los ángeles en el cielo.
Ave. Sí, tenemos nuestras horas catecismo, pero
sí,
bueno.
Sí, las horas misa encima son innegables. Pero bueno, damas y caballeros, tendremos top 10 el día de hoy, como todos los días. Gracias a todas las personas que ya enviaron sus propuestas para el mismo a través de @lacornetafm. Se va a llamar Todo es risas hasta que... hasta que el compadre acabe en tinieblas. Por no apagar la luz.
Wow. Todos son risas hasta que, o todo es risas hasta que, mande lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Todo es risas hasta que los vamos a un corte comercial y volvemos en un segundo. Esto es La Corneta, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues a mí me hace muchísima gracia Gloria Trevi. Siempre me ha caído a todo dar, la verdad.
¿Quién?
Gloria Trevi.
Gloria Trevi, sí. Bueno, sí. Gloria Trevi, güey, o sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en la estación de radio y demás, Gloria Trevi iba y visitaba porque pues era la artista de moda en México, ¿no? Y Gloria Trevi era un espectáculo.
Causó un terremoto en los medios. Cuando
sin duda.
Salían siempre en domingo, se arrastraba en el piso con las medias rotas, le quitaba los lentes a Raúl Velasco y todo el mundo decía, ¿quién es esta chava? ¿Qué manera de ser? Y además estaba guapísima.
Guapísima.
Y su propuesta musical, aunque muy sencilla, fue muy pegadora, ¿no? A todo el mundo le encantaba. Doctor, psiquiatra, y todas esas cosas que cantaba allá en los 90.
Esta cosa de libertad absoluta, ¿no? Y completo desquicie que no se había visto. Y pues sí, fue un madrazo en todo México. Y luego sacó los famosos calendarios de Gloria Trevi, güey. Que han de haber sido un negociazo porque se vendieron por todos lados, güey.
Salían pelotas.
Gloria Trevi.
Ella hizo el primer calendario, ¿no? Los 90, donde... Y bueno, se han de haber vendido muchísimo.
Ya no hay calendarios, ¿no? Ya nadie saca calendarios. Como que ya, ¿quién usa un calendario?
Pues que ya todo mundo lo tiene de manera digital. Digo, podría ser un calendario digital de una mujer muy bella, poca o nula ropa.
No era lo mismo, porque el calendario de Gloria Trevi fue un furor.
Estaba
nacional.
En todos los puestos de revista, en todos los
talleres mecánicos, en todas las taquerías, en todos lados.
Sí, tomó por asalto los medios Gloria Trevi allá en los 90. Y bueno, ella siempre ha sido muy frontal, ¿no? Muy como allá del norte, ¿no? Decir las cosas como son.
Sí, valiéndole madre.
Y tiene un gran sentido del humor. Y aquí lo demuestra en una entrevista en donde ella se define a sí misma como drag queena.
Nada más hay que especificar que está con Adela Micha y Adela le ofrece un tequila como para relajar el ambiente, ¿no? Se toma el tequila y siento que se relajó absolutamente Gloria Trevi, porque chequen ustedes qué bonita declaración.
Sí, vamos con lo del tequila primero. Adelante.
Venga. Ok, traguito. Es el problema conmigo.
Bueno, de una, ándale, ya, shot, venga.
Órale,
por el vuelo. Ay. Mirándolos a los ojos.
¿Cómo te quiero? Ay, salud, yo también te quiero mucho. Salud. Ay, qué rico está.
Ay.
Salud.
Se amarró. Sí me gusta.
Y veo un güey que dice, ay, pero ya casi ni baila.
¡Párate ahí, cabrón!
No, pero aparte tú
te... O sea, los mamalos todos, los que se las saben todas, que yo les digo mamalo todo. Los que se las saben todos,
digo. Y el padre Francisco dijo...
El papa. Pero sí, fue perdón, padre, papa. No importa.
El papa dijo... ya ven lo que me pasa por echar un tequila.
Se le fue el pedo.
Se le fue la idea absolutamente. Pero bueno, continuó la entrevista y tuvo más que decir la famosa cantante. Y bueno, pues la cosa se puso divertida porque habla de... Bueno, mejor que lo diga ella.
Adelante, Gloria.
Son las como 4 horas de arreglo.
¿Más
te
toma
el
soundcheck?
¿Mandé?
¿Te toma 4 horas?
Yo soy una drag queen. O sea... Me escondo los huevos y todo, o sea. Yo soy una drag queen, ¿no? O sea, lo mío es una cosa. El pelito de acá, todo lo voy metiendo por todos lados hasta que queda todo bien chido.
Bien agarrado.
Todo bien así.
Wow. Pero a ver, yo no sabía que Gloria Trevi es el conejo de Pascua porque esconde los huevos.
Pero yo no sabía que tenía... Es que esta es la cosa, no sé, dice que sí, se tarda mucho en arreglarse, me imagino que se refiere a que, bueno, pues allá que llegamos todos a cierta edad, pues es más difícil verse como el público espera, sobre todo cuando se trata de una mujer que otrora pues era un espectáculo físicamente.
Sigue siendo muy guapa.
Bueno, pero digamos que le toma más tiempo arreglarse, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Ahora, yo de verdad no sabía que te había que esconder los testículos, que evidentemente molestarían, ¿no? A la audiencia si los pudiera ver ahí salidos, dando show. No sabía yo que los poseía, Gloria Trevi.
Y cuando hacía los calendarios en los 90, ¿dónde los escondía? ¿Dónde estaban esos testículos en esa época?
A lo mejor era uno de esos escrotos involucionados, o ¿cómo se llaman? Cuando se van para adentro.
¿Existe
ya
eso?
Ya sabes, ¿no? Que hay... Sí, existe, ¿cómo no?
¿Escroto involucionado, o sea, hacia adentro?
Creo, no sé si es exactamente ese el término, pero es algo similar. Y sí, está todo nomás que está metido, o sea, se va para adentro.
¿Tú has visto los testículos de un elefante?
Sí, son gigantescos.
No, estás mintiendo. No los puedes ver.
No, sí los he visto. No, es que los he visto cuando los extraen, pero están metidos.
¿Se han fijado que son tan grandes que no les cuelgan a los elefantes? Los tienen por dentro.
No.
Y sí pesa como 5 kilos cada uno.
Y dices, wow, tiene doble trompa este elefante. O sea, no, pero es que alguna vez yo vi... Hay un museo de penes y testículos y demás, al cual fui en Ámsterdam, y tenían una...
¿Fuiste a un museo de penes y testículos?
Sí.
Siempre he dicho que tú tienes unas inclinaciones medio...
Bueno, estaba ahí el museo y...
¿El museo del sexo en Ámsterdam o a qué fuiste?
No, era un museo de los testículos y el pene en Ámsterdam. No me acuerdo por qué estábamos paseando por ahí de pronto. Ah, mira el museo de no sé qué. Y mi hija dijo, vamos a verlo. Pues vamos a verlo. Y tenían, ella yo creo que esperaba otra cosa más acá, horrorosa y sexual. Y era nada más un museo donde había, por ejemplo, un pene de ballena y unos testículos de elefante y así. Y sí, ¿y son salivaste? Grandes. Son como un melón. Son como un melón chino. Son grandes, grandes, güey.
Lo que no existe entonces es el escroto del elefante. No hay tal. Porque...
No.
O sea, son tan pesados que la piel se reventaría, no los podría colgar.
No, imagínate el pobre elefante, además de todo, arrastrándolos por la sabana africana, güey.
Qué flojera.
Todos rosados. Qué horror, ¿no?
¿Y las ballenas
has visto
también
a las ballenas yubartas? ¿No? Las ballenas yubartas los tienen por dentro, pero que cuando muestran sus penes en el aire, que empiezan a nadar de cabeza y se ve el chilorio durísimo. Las orcas también lo hacen.
¿Es una, danza de apareamiento?
Sí, es un ritual de apareamiento. Es más bien como un ritual de dominancia. O sea, la orca la que
tengo.
Tiene la...
Mira cómo la tengo
mira,
por ti.
Mira cómo la tengo por ti.
Impresionante.
Impresionante. Eso es lo que está cantando la ballena Yubarta mientras. Y,
y enseña ahí la cosa. Y qué bien, como dos exacto. metros, ¿no? O qué
sí,
tanto.
Sí, sí, sí. ¿O qué cómo te lo imaginas? ¿Dos metros te gustaría?
No, no, más tengo curiosidad. Si era más grande que tú el pene de la ballena.
Seguro, sí. Sí, el pene de una ballena azul es más grande que tú y que yo juntos, de hecho.
Bueno, en otro orden de ideas, Dua Lipa, recientemente esta cantante británica de origen sirio, creo, estuvo en España en su gira Optimismo Radical, que me encanta el nombre de su gira, y se aventó una canción y sorprendió a propios y a extraños cantando en español, y bastante buen español, uno de los éxitos de Enrique Iglesias, como le dicen allá en Estados Unidos.
¿Qué?
Sí.
Enrique Iglesias con Dua Lipa, que el nombre de Dua Lipa siempre me ha hecho mucha gracia.
Dua Lipa cantando.
Precisamente como una parte del cuerpo. Déjate enseño mi Dua Lipa. Okay, está
me
bien.
Salió una Dua Lipa aquí en la mano.
Es aquí en la, entre la...
Abajo de las axilas. Bueno, venga de ahí. Claro. Adelante, Dua Lipa. Héroe de Enrique Iglesias, famosísima, sí la has oído.
Como que Enrique Iglesias ya hueva, ¿no? No sé por qué.
O sea, yo nunca fui gran fan de Enrique, me cae bien y todo, pero y tiene un par de rolas, pero ¿por qué? ¿Por qué matarle su carrera así nada más porque a ti te da flojera?
No, no.
Además hay millones de mujeres que aman a Enrique.
Sí, pero yo, o sea, yo no me estoy hablándome a mí mismo, que es lo que hago en este programa. Enrique Iglesias, hueva.
Acaba de cumplir 50 años, Enrique Iglesias.
Ah, me vale pit.
Y sigue guapo, ¿eh?
Fíjate que esa es otra cosa que me vale.
Supuse. Mira, oye su voz.
Mi salvación. Hola.
Esa voz de borrego a medio morir vuelve locas
como
a
que,
las
como
fans.
Que lloriquea, ¿no? Sí, sí, es como lloriquea.
Si pudiera ser tu Dios. Gracias, Enrique. Cállate. Hasta la próxima.
Por favor.
A lo mejor había gente que le gusta a Enrique Iglesias y ahorita les echaste a perder su tarde.
Estoy
de la
manera
más violenta y horrible.
Vale,
bueno. Y finalmente, para cerrar esta terrible sección de espectáculos, adiós al fútbol, los hijos de Shakira y Piqué debutan en la música con The One. Ya parece que el fútbol, ¿sí? O sea, no decidieron seguir los pasos de Gerard Piqué, sino los de su jefa y debutaron como cantautores de una canción. Milan Piqué y Sasha Piqué, hijos de Shakira.
Cantan bien, ¿eh? Cantan bien los muchachitos, ya los oí. No está mal.
Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, presentaron la semana pasada esta canción en una gala en Miami organizada por una fundación a la que acudió Shakira. Y se le pudo ver aplaudiendo, emocionada, mientras sus hijos interpretaban su propia canción. Y quién sabe, a lo mejor estamos viendo el nacimiento de grandes figuras de la música internacional.
Yo me imagino que les será bastante, digo, si son talentosos y demás, les será bastante más fácil teniendo el apoyo y la experiencia de su madre en el asunto musical. Pero bueno, porque no oímos un cachito, ¿no?
Vamos a oírlo bien, que se oiga bien nuevo, por favor. Adelante, ¿cómo se llama la canción? The One, con los hijos de Shakira y Piqué. I'm just too young to feel, but I see you and it's so clear. My heart wants me to say how much I care about you. They say there's so much time to waste, but hey, I just wanna seize the day. No one can make it go away. I need you to stay. Dancing in my hair with you makes me feel that.
esto es revolucionario. Nunca nadie había hecho algo así. Es increíble.
Tienen 10 años, güey. 10 y 12 años. ¿Qué querías que compusieran?
Nada, está buena la rolita. Está buena, está buena. Está muy bien y los felicito, chicos. Estoy haciendo una broma, evidentemente. Digo, la verdad es que esto pues, es cualquier cosa que hayas oído mil veces.
Sí, te iba a decir, me recuerda una canción, pero luego me quedé pensando, me recuerda como a 500.
Me recuerda como a 500 mil canciones, pero bueno, yo les deseo mucha suerte. Son muchachos muy jóvenes, tienen 10 años, tienen toda una vida por delante para buscar su propio estilo musical.
¿Tú está compusiste una canción, ¿no?, así de bonita cuando tenías 12 años o 10 años? No, ¿verdad?
No, así de bonita no. Yo compuse unas canciones, pero muy feas. Ahí ves a Perra y esas.
Pero ya tenías 40, güey. No tenías 12. Totalmente
tenía
otra
cosa. Tenía 30 y tantos. Tenía 30 y tantos. No, cuando tenía 12 años no compuse canciones.
Pero sí tocabas,
ahora, lo
¿no?
que es muy bonito... Es que sí, pero es muy bonito que ahora la gente joven tiene acceso, por ejemplo, a, o sea, con una laptop y unos micrófonos puedes perfectamente bien grabar una canción de buena calidad, no necesitas gran cosa. Y eso creo que ayuda mucho a que pues, la gente joven haga su propia música. Lo que no ayuda es que ya no hay una industria musical que le dé soporte y demás a artistas nuevos. Bueno,
pero hay otras opciones, hay las redes sociales. Ahorita están triunfando por ahí los cantantes. Aquí tenemos a los hijos de Shakira y Piqué contra el Estaca. Y ahí va esa perra.
Venga, ahí está. Oye, pero estos no son los hijos de Shakira, súbele. ¿Ven? Lo hicieron muy bien los niños.
Me gusta más la del Estaca. Uy, ¿qué dije? Sí, me gusta más la canción de los Rehab que la de los hijos de Piqué y Shakira, la verdad.
Ahí va esa perra. Es una bonita canción. Bueno, pues ahí tienen. Ya puedes quitar eso si quieres.
Qué bueno, porque además llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta. Gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas. Esto se llama... Todo es risas hasta que...
Y esta es la número... 10. Todo risas hasta que...
¿Te enteras que el diezmo?
¿Te enteras que el diezmo?
La limosna que diste en la iglesia termina en la tanga de la señorita.
Está bien, ¿qué tiene de malo? ¿Qué...
Sí, así es, ni modo. ¿Cómo que qué tiene de malo, güey? Tú le das la limosna al padrecito para que apoye a los pobres, a la causa.
Mira, de entrada...
¿Y acaba en la tanga de una señorita?
Yo no doy limosna al padrecito porque no voy a misa. Y es más, la última vez que fui no di limosna. Ya se le había pagado suficiente a la iglesia por el funeral de mi santa madre. Entonces no tenía por qué darles nada más.
Me hubieras dicho, yo sí di limosna cuando pasaron la canasta, pues se me hace muy feo.
Pero
no,
pues a ti no te encajaron el diente con todo el relajito que se armó, ¿no? Porque te no, la cobran además.
Fíjate que unas semanas después fui padrino y y lo mismo, ¿eh? Me tuve que dar mi sobrecito y todo. Que tengas.
Sí. A ver. La realidad es que el dinero mueve al mundo. Y como decía Pulpomo, el Dios es mi dinero. No.
Mi Dios es el dinero.
Ah, sí, mi Dios es el dinero. No, el Dios es mi dinero.
Beban. Okay, sigues e inviertan.
Número. Exacto. Beban, inviertan.
Todo es risas hasta que tu esposa te dejó salir con tus amigotes el sábado y te empieza a marcar y a marcar por teléfono el martes.
El martes, güey. Este güey nomás no regresa.
Fíjate, yo no aguanto
qué
de esas.
Cuando pasa eso, ¿eh? Cuando marca la esposa y ¿dónde está ese güey?
No, no es feo. Es buenísimo.
Horrible.
Adiós, gracias. Me fueron a rescatar desde lo más fondo del pozo.
Ah...
Y la amo por eso. ¡Todo risas!
Que ya no te íbamos a volver a ver, güey.
Que mi vida corría peligro.
Se lo va a llevar y quién sabe qué le va a hacer.
Todo es risas hasta que te eligen presidenta, ¿no, Claudia?
¡Exacto! ¡Exacto! Ay, pero México no es piñata.
Tienes razón, bueno. Eso se llama dignidad, no, defensa de la soberanía.
Eso
y hacer
se
política
llama
también.
Sufrir las decisiones estúpidas de un expresidente que causan el problema con el que
ya,
ahora tiene.
Ya,
que...
ya, no andes de amargoso, no. Ya no es momento de eso.
Es cierto.
Vamos a ver,
caray,
que sigue, que es la número.
¿Qué fue eso?
Nuevo, ¿por qué pones esos efectos?
¿Está bien el hámster? Ok, otra vez. No, bueno, a
la
ver.
Número 8. Todo es risas hasta que tu cuñada te presenta a tu sobrinijo.
Sobrinijo.
Vale, gracias, Presi.
Qué feo. Bueno, a ver, viene. Esta es la número 7. ¿Qué es esto?
Todo es risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería agua de Jamaica.
Y nada más. Eso es lo único que quería. Todo es risas hasta que llega la fecha de corte de la tarjeta.
Ah, pues sí. No me recuerdes.
Eso es feo. Acuérdense que el dinero, el crédito, es el dinero más caro del mundo, güey.
El crédito de tarjeta, sí,
cuidado,
es muy caro.
Con
sí.
Sus tarjetas de crédito, porque son unos gandallas en los bancos, güey. Unos gandallas.
Fíjense en el CAT, el costo anual total. Exacto. Antes de decir, le doy en tarjetas y luego veo.
¿Para qué trabajo?
Pues para tragar, güey, como todos.
Me voy, total, me voy a comprar el coche. ¿Qué chingas? ¿No? No, güey.
Total.
No, güey, cuidado. Total. ¿Para qué trabajo?
Me voy a ir al table.
¿Y qué?
Total.
Yo pago, además. Bueno.
Vamos a ver qué sigue, que es la número.
6.
Todo lo dices hasta que...
Hasta que un americanista se sube a la combi.
Todo risas hasta que el Cruz Azul vuelve a perder con el América.
A ver.
América.
A ver si es cierto. A ver si
Águilas.
Es cierto.
Águilas.
¿Cuándo es el primer partido? El partido de ida de la semifinal del fútbol mexicano América Cruz Azul o Cruz Azul América nuevo, ¿sabes?
¿Cuándo viene?
El miércoles, ¿no?
Mañana y el jueves. Ahorita les digo cuál.
Los dos partidos de ida de la semifinal son mañana y el jueves. Y los de vuelta, pues sábado y domingo. Va a estar bueno, Cruz Azul América. Venga, azul. La que sigue es la número.
5.
Todo es risas hasta que el mensaje de te amo de tu novia dice reenviado. Ay, qué duda. Aquí están los horarios.
Ya me ha pasado, ¿eh? De equivocarte de chat y mandar a donde no es y dices,
también me ha pasado.
Y que se va una grosería o se va una fregadera, se va una foto que no iba ahí. Yo qué sé, pero bueno.
A ver, entonces.
¿El número? ¿Qué?
Déjame decir rápidamente los horarios de las semifinales del fútbol mexicano. Mañana, miércoles 14 de mayo, el partido de ida entre Toluca y Tigres. La vuelta el sábado a las 7 de la noche en el estadio Nemesio 10, allá en Toluca. Y el jueves 15 de mayo en el estadio, el glorioso Estadio Olímpico Universitario, a las 8 de la noche, el jueves a las 8 de la noche, el partido de ida, América Cruz Azul. Y la vuelta el domingo 18 en el estadio Ciudad de los Deportes a las 7:15 del domingo. ¡Ay, güey! Ojalá, Chisco, ojalá no se reescriba la historia.
Azul, güey. Dice Chisco que le va al Cruz Azul. Pues también estás cabrón.
Pues es un hombre de inteligente y con dignidad, güey. Porque le va a ir. Vamos a la que sigue. ¿Cuál habíamos quedado, Kena?
4.
Todo es risas hasta que te quedas como si te hubiéramos comprado una jirafa. ¿Eh? O sea, no tienes dónde meterla.
Ay, una jirafa. ¿Quién andaba pidiendo jirafas? Jirafas de regalo, ¿ah? Esas son padres. Las
saludos
jirafas.
Al profesor Girafalos.
Y saludos a Drácula.
Ya, de veras, todo lo tienes que politizar. Nadie, la mayoría de gente ni entiende de qué estás hablando. Ya estás cuchillito de palo friegue.
Y a la psoriasis.
Agarrando.
Que es una infección en la piel.
De lo que puedes, de veras. Qué triste. O sea,
pues es que son un
todo
asco.
Todo el tiempo
wey.
Agazapado a ver cómo
son
atacas.
Un asco. Y esos dos más. Pero bueno, está bien.
La que sigue es la número.
3.
Todo es risas hasta que ves al proctólogo escribiendo tu receta al mismo tiempo que te revisa.
Todos son risas hasta que ves que la empanada trae chorizo.
¡No! ¿Pero cómo? ¿Se quedó ahí? ¿Se quedó
ahí? ¿La empanada de chorizo?
¡A comer chorizo!
Así abres tu empanada y te grita.
¡A comer chorizo!
La empanada misma.
Vamos a la que sigue, la número.
2.
Este es terrible, pero me hizo muchísima gracia. Todo es risas hasta que... Oye, papá, ¿a qué edad se mueren los burros?
¿Qué, te sientes mal, hijo, o qué?
Manchado,
¿a qué edad mueren los burros, güey? Pero bueno.
Váyanse a la mierda ahora sí, bye.
Adiós, no, burrito, bueno. Burrito. No, tú estás bien.
No te enojes. Vamos a la número.
1.
Todo es risas hasta que al mes. ¡Ay, me encantas! ¡Siempre me haces reír!
Al año. ¡Para ti todo es broma! ¡De todo te ríes! ¡Pareces idiota, imbécil! ¡Carajo! ¡No te tomas nada en serio! Pues sí, es que va cambiando.
A veces pasa, a veces no.
Lo que a veces gustaba mucho, pues luego ya no tanto. ¡Ay, es que cuando te pones borracho eres bien cagado! Sí.
Sí. Luego sí. Dejas de hacer tanta gracia, ¿no? Lo sé, eso sí, sí lo sé así. Por... Sí. Por experiencia.
Eso siempre sucede, ¿eh? Cuando empiezas la relación, ¡ay, no, se pone
ay qué bien me
cae!
Ay, no sé.
¡Cómo me divertí ayer! ¡Qué bárbaro! Ya a los 10 años, güey, otra vez, madre, otra vez, de veras.
¡Chiale! Se acabó este programa. Pero no se preocupen, porque el día de hoy, martes, estrenamos nuevo episodio de La Corneta Extendida. Un capitulazo, de verdad. Mi estimado Ricardo Farril, estamos muy agradecidos por tu apertura.
Sin duda, y por tu franqueza, por dejarnos echar un vistazo.
Y tu humor.
En una mente que pues sufrió un brote psicótico. O sea,
público,
este hombre,
además, que, público.
Sí, su publiquisísimo. Bueno, pues Ricardo nos acompañó junto con un psiquiatra que nos hicieron el favor entre los dos de relatar esto, Rafa, que sucede. En el caso de Ricardo, tiene mucho que ver con el consumo de sustancias. Pero, pues a mí me pareció un viaje a los interiores de la mente humana muy interesante. Además de que Ricardo me cae de pelos y Rafa, el psiquiatra, también nos dio datos muy interesantes acerca de lo que puede llegar a pasar en nuestra cabecita.
El doctor Rafa Sánchez, que además tiene muy buen sentido del humor y nos explicó qué es lo que pasaba paso a paso en lo que nos iba narrando Ricardo. Fue una experiencia muy interesante y muy divertida. Nosotros conocemos a Richie hace muchos años. Y a mí me dio mucho gusto volver a ver al Richie que yo conocía, pero mejorado, con gran humildad, con gran madurez, mucho más sensato y que nos haya dejado recorrer el viaje que atravesó en estos últimos años junto con él. Fue maravilloso. Así que se van a divertir y está súper interesante y es ahora sí que está grueso, ¿eh? Se habla de todo. ¿Cómo le pusiste al episodio de Ricardo Farril y su brote psicótico?
Es el episodio psicótico.
Y ya, el episodio psicótico. Y ahí está.
Con eso Richo Farril.
No se lo pierdan, ¿eh? Y de verdad, ya estrenó. Yo creo que va a ser interesante. Está además de todo, pues, divertido de una manera, no quiero decir morbosa, pero sí yo decía, bueno, a ver.
Oscura y profunda.
¿Qué se siente eso, güey? ¿Y cómo sucede? Y demás, pero bueno. No se lo pierdan, ahí está, los esperamos también en la noche en Qué Importa y nosotros, sus payasos de confianza, nos vamos a la burger.
Y digo, si quieren escuchar, por decir, o si quieren escuchar esta corneta en su versión podcast, esta corneta está en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en donde ustedes quieran, ahí la pueden encontrar, donde la escuchen, por favor, pónganle seguir. Y ya está disponible el episodio de La Corneta Extendida en Amazon Music, la aplicación es gratis, el podcast es gratis y súper vale la pena. El último episodio. No, y pasado mañana grabamos otro bastante bueno, ya luego les platicamos.
Sí, va a estar bueno.
Que me genera gran interés. Con
así
un
es.
Compa nuestro.
Va a estar divertido.
Ya verán. Pero por lo pronto.
Oigan, pues, y gracias de verdad por lo que se ha logrado con estos podcasts, tanto el podcast de este programa de radio, eso en Spotify, y el podcast de La Corneta Extendida. Gracias. En Amazon, la neta, chido, ¿eh? Y si quieren, síganos en cualquier plataforma en donde consuman nuestros podcasts, pónganle follow, no está mal.
Denle follow, Eduardo. Denos follow a los dos. Follow.
Bueno, en lo que soplas, nosotros nos vamos a comer. Bueno, muchas gracias, adiós. Chupas. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.